Ayer, si recuerdan, nos quedábamos en esa primera acepción, en ese primer sentido de la palabra confesión. Vuelvo a leer ese número del Catecismo, el 1424, el primer párrafo, para poder enlazar después. Es llamado sacramento de la confesión porque la declaración o manifestación, la confesión de los pecados ante el sacerdote, es un elemento esencial de este sacramento. Primera idea, la veíamos ayer. Confesar es manifestar algo, decir algo públicamente. En este caso, decirlo al confesor y manifestar nuestros pecados. Lo hacemos solamente cuando nos confesamos, cuando acudimos al sacramento de la penitencia. No. En la Santa Misa, también al principio, cuando entramos en esa parte de la petición de perdón al Señor, lo hacemos también y utilizamos incluso esa misma palabra. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, omisión. Yo lo confieso, lo estoy diciendo. No simplemente lo hacemos en nuestro interior, eso lo hemos hecho antes, cuando nos ha dicho el sacerdote, ahora, en un momento de silencio, reconozcamos nuestros pecados. Ahí lo hacemos de una manera privada, íntima. Reconocemos nuestros pecados. Pero eso no es la confesión de los pecados. La confesión viene después, cuando públicamente decimos que somos pecadores. Y confesamos que somos pecadores. Eso lo veíamos ayer. Otro sentido de la confesión, importante también. Continúa el Catecismo diciendo, en un sentido profundo, este sacramento es también una confesión, reconocimiento y alabanza de la santidad de Dios y de su misericordia para con el hombre pecador. Es decir, y fíjense qué importante que es, cuando acudimos al confesonario, cuando acudimos al lugar, a la sede de la penitencia, estamos diciendo públicamente, manifestando públicamente, que creemos en la misericordia de Dios y que esa misericordia de Dios la encontramos fundamentalmente en ese lugar. El confesonario no es simplemente un lugar apartado, es la sede de la penitencia. Y acudir a esa sede es mostrar públicamente aquello en lo que creemos. ¿Y qué es lo que creemos? La misericordia de Dios. Dicho de otra manera, en ese momento, miren, yo no sé si han caído en ese detalle, cuando acudimos a confesarnos especialmente a un lugar, el lugar específico para recibir el sacramento, que es el confesonario, la sede de la penitencia, estamos en la práctica creyendo algo que decimos en el credo, justo al final, o prácticamente al final. Después de haber dicho que creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, al afirmar que creemos en la Iglesia, decimos también creo en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Creo en el perdón de los pecados. Creemos que los pecados se perdonan. Y manifestamos que creemos en el perdón de los pecados acudiendo a confesarnos, acudiendo a ese lugar, acudiendo al sacramento más que a ese lugar. Por eso tiene un lugar específico. Igual que el Santísimo, el Sagrario, tiene un lugar específico. Igual que la sede de la palabra tiene un lugar específico, que es el ambón, y es también la sede donde se sienta el que está presidiendo. Tiene su lugar específico, igual que el sacramento del bautismo tiene su lugar específico, visual, al que se acude. ¿Puede bautizarse en cualquier sitio? Pues hombre, si no hay otra, si es alguna circunstancia especial, pues en cualquier sitio, en momento de urgencia. Pero el lugar propio es la sede del sacramento del bautismo. que suele estar a los pies de la iglesia, justo al lado de la puerta, porque significa y muestra que es el medio por el cual entro a la iglesia, el bautismo como puerta de la iglesia. Por eso las pilas bautismales suelen estar allí, y la pila del agua bendita también está ahí a la puerta. Y no tiene mucho sentido, no quiero extenderme ahora en esto, que la pila bautismal, por ejemplo, sea movible, y que la llevo y la traigo. No, es que lo importante es que se vea. No, si aquí lo importante no es que se vea, sino la ponemos así al lado del altar, arriba del altar, como hubo una época que se ponían, porque ahí se ve mejor y la gente lo puede ver. Si lo importante no es que se vea, porque ahí no pinta nada. No pinta nada. No se ve claramente, visualmente, que el bautismo es la puerta de la iglesia, si ya estás dentro, si te has metido hasta la cocina. Si es la puerta de entrada, tendrá que estar a la entrada. ¿Qué sentido tiene tener poner un timbre en la cocina? El timbre tiene que estar en la puerta de entrada. Si para tocar el timbre tengo que entrar hasta la cocina, pues ya no me hace falta timbre. Todo tiene su sentido. Y la sede de la penitencia es lo que llamamos el confesonario, o una capilla aposta para ello. Porque cuando vamos allí, estamos diciendo, confesando públicamente nuestra fe. No solamente en ese momento confesamos nuestra fe, pero ese artículo del credo, esa parte de nuestra fe, en la que decimos que creemos en el perdón de los pecados, en Dios que es misericordioso y nos ayuda, como una segunda tabla de salvación, a recuperar la gracia de Dios perdida, la amistad con Dios. Si yo creo eso, ¿cómo lo manifiesto? Pues una de las maneras es acudiendo a ese sacramento, a ese lugar en concreto. Es una manera. Estamos diciendo que creemos en Dios misericordioso. Estamos confesando nuestra fe. No es la única manera, También cuando lo decimos, cuando hacemos profesión de fe y recitamos el credo todos los domingos y en las solemnidades, estamos haciendo profesión de nuestra fe. Cuando vivimos coherentemente nuestra vida cristiana, nuestro ser hijos de Dios, estamos haciendo profesión de nuestra fe. Cuando explicamos aquello en lo que creemos, por ejemplo, estamos haciendo profesión de nuestra fe. Cuando perdonamos, hoy que en el Evangelio hemos escuchado el Padre Nuestro, cuando perdonamos, estamos haciendo profesión de nuestra fe. Cuando hacemos, y quiero continuar solamente un poco más con esto. Yo no sé si plantéense esta idea. Si cuando acudo a confesar, hago profesión de mi fe en ese artículo del credo, creo en el perdón de los pecados, ¿cuándo hago profesión de mi fe en el matrimonio? Lo que significa el sacramento del matrimonio. ¿Cuando acudo a recibir el sacramento? Sí. ¿Solamente entonces? No. Cuando hago todo lo posible por fortificar mi familia, por darle consistencia, estoy haciendo profesión de mi fe en el sacramento del matrimonio. Estoy manifestando, mostrando lo importante que es para mí el sacramento del matrimonio. Lo importante que es la familia, que no es simplemente llegar a un acuerdo para una convivencia, sino que es algo más. Y yo lucho para mantener esa unión y para que sea cada vez más fuerte, más perfecta. Cuando yo lucho por mejorar, por ser más santo, también estoy haciendo profesión de fe en la importancia de la familia. Creo en la familia que Dios ha instituido. Y como veo que es muy importante, intento facilitar la convivencia, por ejemplo. No es algo puramente intelectual. Y así, si lo piensan un poco, podríamos ir por todos los sacramentos y todos los artículos del credo. No hay ni uno solo que sea puramente intelectual, de que yo lo entiendo y ya está. Yo lo digo y ya está. No. Confieso mi fe también con lo que hago. También con lo que hago. En el sacramento del bautismo exactamente igual, en el perdón exactamente igual, en la caridad exactamente igual. Creo en la caridad, en el amor que Dios me tiene. ¿Y cómo lo manifiesto? Que creo en el amor que Dios me tiene, que Dios me quiere, viviendo las virtudes, luchando contra los vicios. Ahí es cuando muestro que creo, que confieso mi fe. Y lo hace cada uno en particular. Yo confieso. Después estará también esa parte comunitaria. Cuando me doy cuenta de que lo que yo confieso, aquello que yo creo, también lo cree el de al lado. Pero fíjense en un detalle, otro detalle. Cuando recitamos el credo, hay dos fórmulas o dos modos. Uno es decir, yo creo o nosotros creemos. Las dos son válidas. Las dos son válidas. Pero ahora yo no recuerdo ninguna fórmula, está mucho más extendida, tiene mucho más sentido, pedir al Señor perdón individualmente. El yo confieso. Cuando nos referimos a ese perdón por los pecados, esa petición de perdón por nuestros pecados, cuando manifestamos nuestros pecados. Porque en el tema de los pecados tiene sentido que yo confiese los míos. No que confiese los pecados del de al lado. O que simplemente me quede en que todos somos pecadores. En algunos momentos lo decimos así. Todos como pecadores. Pero se hace mucho más hincapié en yo pecador. Y en esa oración de yo pecador me confieso a Dios. Yo pecador. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Yo. Y se recalca el yo. Porque la confesión es personal e individual. No es meramente comunitaria. Habrá consecuencias que nos afecten a todos. Pero la confesión, para ser real, tiene que ser personal, individual. Yo me confieso ante Dios. Y esa parte es importante. Por eso, aunque no quería hablar de esto ahora, no tiene sentido las absoluciones generales. Si nos juntamos aquí todos y cada uno piensa sus pecados y el sacerdote da la absolución a todos a la vez. No tiene sentido. Porque falta ese elemento personal, de confesión personal. No hay confesión de los pecados. No la hay. La confesión tiene que ser pública. Pública en el sentido de decirla, no simplemente de sentirla. Fíjense cómo en esto y en todo, las disposiciones de Cristo nuestro Señor, aunque nos cuesten, la cuestión no es si nos cuestan, si son fáciles de hacer o difíciles de hacer, sino si están conformes a lo que somos, conformes a nuestra naturaleza. Cuando rascamos un poco en nuestra fe, cuando profundizamos en ella, nos damos cuenta de que se amoldan como un guante a lo que somos. Ayer, cuando les explicaba un poco más detenidamente el tema de la confesión, esa necesidad psicológica de decirle a la persona a la que hemos ofendido, a ella en concreto, y si no puede ser a ella, algún familiar, alguien que tenga relación con ella, de detallarle lo que hemos hecho, de contarle con detalle, porque necesitamos, para poder asumir y aceptar el perdón de la otra persona, que sepa lo que está perdonando, porque no nos perdona en general, sino que perdona cosas en concreto. Perdona cosas en concreto. No es un perdón general para todo lo que hayas hecho. No es una absolución general de lo que haya. No. Nosotros manifestamos aquello que vemos. Habrá cosas que no veamos, que no seamos conscientes de ellas. Y también las perdona el Señor. También las perdona. Pero no es eso de, pues yo soy pecador. Yo soy pecador y ya Dios me perdona. No, no. Señala alguna cosa en concreto. Alguna cosa que tú veas. Porque si no ves nada en concreto, no estás pidiendo perdón por nada. No estás pidiendo perdón por nada. ¿Habrá mucho más? Sí. Y cuando uno va avanzando en ese proceso de santidad, va descubriendo cosas de antes que no valoraba, que no daba importancia y sin embargo la tenía. Dios perdona todo. Pero tenemos que mostrar lo que veamos. Y algo siempre vemos. No vale, vuelvo a repetir con él, pues yo me arrepiento de ser pecador. Y chimpún, ahí está todo. Que no. Cuando hemos pedido perdón a alguien, me arrepiento de haber sido malo. No tiene fuste ninguno. No, no. Me arrepiento de esto que te he hecho en concreto, que descubro que te ha hecho daño, que te ha dañado, que te ha producido dolor, con esta cosa en concreto, con esta acción en concreto. La otra persona podrá decir esto y muchas más. Pero ya hemos empezado por algo. La parte, ese escape genérico no sirve. Por eso, retomo, cuando acudimos visiblemente a la sede de la penitencia, estamos manifestando que creemos en un Dios que es misericordioso. Cuando acudimos, cambio otra pregunta. ¿Cómo manifestamos que creemos que Dios se ha hecho hombre y se ha quedado bajo las apariencias del pan y del vino después de la consagración? ¿Cómo creemos, cómo manifestamos, cómo confesamos los que estamos aquí que Cristo nuestro Dios está en el sagrario? Es exactamente igual. ¿Lo manifestamos cómo? Con los gestos exteriores, por ejemplo, cuando pasamos y hacemos genuflexión delante del Santísimo. Cuando estamos un rato de rodillas y podemos, rezando. Con la compostura con la que estamos en la iglesia. Con las disposiciones interiores y recogimiento que procuramos tener cuando nos acercamos a comulgar. Con cómo es nuestro comportamiento, nuestra actitud después de comulgar. De esa manera, de esas maneras, estamos confesando que creemos que Cristo está en el sagrario, en las especies sacramentales. Si con nuestra actitud decimos otra cosa, y no voy a entrar en esto ahora, es señal de que no creemos que está el Señor en el sagrario. Es así de simple. Si damos por hecho de que lo mismo da, no creemos que Jesús está en el sagrario. Creo que es algo como muy elemental. Con las cosas que hacemos, confesamos nuestra fe. Cuando acudo a la sede de la penitencia, estoy confesando que Dios es misericordioso y que Dios ha instituido un sacramento para perdonarme. No es simplemente el dar ejemplo, que también. No es para que me vean, pero me tienen que ver. Se tiene que ver, es una confesión pública. Al mismo nivel que cuando damos ejemplo, por ejemplo, cuando damos ejemplo a nuestros hijos de la importancia de ser sincero. ¿Cuándo damos ejemplo de ello? ¿Cuándo confesamos ante nuestros hijos que nos parece y consideramos muy importante ser sinceros? Cuando decimos la verdad, incluso cuando nos cuesta. Cuando pedimos perdón y nos disculpamos por una mentira. He mentido, me han visto mis hijos, y pido disculpas no solamente al que ha mentido, sino también a ellos. Es entonces cuando manifiesto, confieso ante ellos la importancia que doy a la sinceridad. No se trata de ser unos padres perfectos, idílicos, irreprochables, sino que reconocen sus limitaciones y piden perdón por ello, y manifiestan y confiesan el ideal al que aspiran llegar. Entonces, el sacramento, el nombre de la confesión, tiene esa primera parte de manifestación pública de esos pecados y también de confesar la propia fe. Confesar la propia fe. Confesar es el reconocimiento y la alabanza a la santidad de Dios y a su misericordia para con el hombre pecador. Otro nombre que recibe este sacramento, y vamos avanzando, dentro de este mismo número 1424. Por cierto, ya aprovecho para que aquellos que se acerquen a leer el catecismo, no hace falta leerlo como si fuese una novela, y se puede leer por partes, no voy a entrar ahora en ello, se darán cuenta que en los márgenes laterales hay unos números en rojo que hacen referencia a, son citas cruzadas a otros números del mismo catecismo en las que se toca ese mismo tema. Los números que aparecen en rojo a los lados hacen referencia a eso. Siguiente nombre que damos a este sacramento de la penitencia. Se le llama sacramento del perdón, porque por la absolución sacramental del sacerdote, Dios concede al penitente el perdón y la paz. Que es lo que escuchamos en esa fórmula de absolución del sacerdote. Yo te absuelo de tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor te conceda el perdón y la paz. Es el nombre como más obvio, más directo para aquel que está escuchando, que está confesándose. Porque busca aquel que se acerca a confesar ese perdón de los pecados. Pero buscar el perdón, que está bien, es como el nivel más pequeño. El primer nivel, el más imperfecto, por decirlo así. Entonces no hay que buscar, no hay que acudir al sacramento para recibir el perdón de Dios, sí. Pero no en un sentido reducido. De que yo, para que me perdone el Señor y ya está. Hay algo más. No se trata simplemente de borrar, de que me perdonen, sino que es el comienzo de un trabajo, de un desarrollo posterior. El sacramento del perdón lo que nos indica es que Dios nos permite levantarnos. Lo que nos hace es levantarnos después de que habíamos caído por el pecado. Pero no es levantarse para levantarse y ya está, y ya hemos terminado. Sino levantarse para poder caminar, para poder avanzar. Por eso se introduce esa parte de la paz. Recibimos el perdón para poder caminar de nuevo. No es un punto y final, no es un ya está. Es el medio para seguir caminando, para seguir avanzando en el camino de la santidad. No es como nosotros a veces perdonamos. Te perdono y ya no quiero saber nada más de ti. Ya tú por tu camino y yo por el mío. A veces entendemos así el perdón, como un pacto de no agresión. Te vale, no vamos a estar a bastonazos cada vez que nos veamos, te perdono, pero ya olvídate de mí, como si no existiera. A veces actuamos así. Y en un primer momento yo diría que es algo deseable, que empecemos por eso, después ya iremos avanzando. Dios nuestro Señor no nos dice eso cuando nos confesamos, cuando nos perdona. No es, vale, ya no voy a fulminarte con mi ira, pero ya como si no existieras. Ignorancia absoluta. No. Cuando Dios nos perdona, nos hace sentir lo que somos, hijos. Y lo que quiere es que sigamos actuando o que actuemos como hijos suyos. Es el celebremos el banquete que escuchamos en la parábola del hijo pródigo. Te perdono, te abrazo, te pongo el anillo, te pongo un traje nuevo, te baño, te pongo zapatillas. Y ahora celebremos un banquete. Disfrutemos de esa situación nueva en la que te has encontrado. Empecemos a avanzar. Y la paz tiene también otro elemento importante, que no es otro que esa necesaria tranquilidad de conciencia, que tiene relación con esto que les he comentado. Cuando hemos pedido al Señor perdón, igual que cuando pedimos a los demás perdón y recibimos el perdón, el diablo intenta que nos quedemos en esa situación, que nos quedemos en el lamento, trátame como a un servidor tuyo, que dice el hijo menor de la parábola. Sí, me has perdonado, pero bueno, pero ya no puedo aspirar a más. Me quedo con esa desazón de decir, pues es que bueno, sí, pero no me lo merezco, sí, pero yo ya... Que en el fondo es no creer en el perdón real. El Señor cuando perdona también da la paz. Es esa sensación que seguro que en más de una ocasión ustedes, igual que yo, han sentido ante el sacramento del perdón, de respirar. De sentir que se ha quitado un peso de encima a uno. Que le han quitado un peso de encima. No que se ha arreglado todo. No que se ha arreglado todo. Porque en muchas ocasiones nuestros pecados, siempre vamos, están mezclados con las circunstancias, con las dificultades que tenemos cada uno en nuestra propia vida. Las pérdidas o las impaciencias no son porque sí, no están colgadas en el aire. Pierdo la paciencia en estas situaciones en concreto. Cuando pido al Señor perdón y me levanto del sacramento, después de recibir el sacramento, me levanto del confesionario, esas circunstancias siguen ahí, intactas. intactas. Esas circunstancias siguen ahí. Y necesitaré otra vez ejercitarme la paciencia y pedirle al Señor posiblemente perdón por lo mismo. Aunque vaya avanzando, que eso es lo ideal. Pero esa paz no hace referencia a que ya se arregla todo automáticamente, sino a que siento que hay un peso que se me ha quitado de encima, que puedo empezar a caminar, aunque sea cojeando. Es el respirar, el darme un respiro. Y esa expresión es muy útil a la hora de entender uno de los aspectos de esa paz que el Señor nos concede. Cuando decimos, oye, dame un respiro. Y estás aquí achuchándome, dame esto, dame lo otro, tienes que hacer no sé qué trabajo. Y bueno, dame un respiro. Dame un respiro no es, cojo la puerta y me voy. Y ya me olvido de todo. Es decir, cojo, me voy a lo alto de un cerro y allí no tengo ninguna preocupación. No es eso. Es dame un respiro, deja de que coja aire, que cojo otra vez el paso y vamos otra vez a ello, vamos a trabajar, vamos a meternos en faena. Por ahí van los tiros de lo que significa la paz del Señor. No la paz de me voy a lo alto de un cerro y allí no discuto con nadie. Allí es verdad que muchos, si viviésemos en lo alto de un cerro, muchísimos de nuestros pecados, de los que nos confesamos habitualmente, no los tendríamos. Solicos allí. Sin ningún problema. Pero eso no es la paz que el Señor busca. Porque no está acorde con lo que somos tampoco. La paz es, dame un respiro. Coge aire. Y sigue caminando. Sigue caminando. Por eso, el Señor te conceda el perdón y la paz. Y cuando nos confesamos de verdad, en muchas ocasiones experimentamos esa paz interior, que la visualizamos como respirar. Coger aire para seguir caminando, para seguir luchando, para seguir avanzando. Y por eso cura. Por eso se han unido las dos palabras, perdón y paz, esa idea de que el perdón sea algo puntual y ya está. No. No es el cumplir el expediente. Paso al siguiente número, porque no quiero avanzar un poco. El último nombre que se le ha dado habitualmente a este sacramento. Vimos conversión, vimos penitencia, hemos visto hoy confesión, perdón y el último. Se le denomina sacramento de reconciliación, que también se ha puesto, está como más de moda, iba a decir, lo sentimos como mucho más vivo, porque otorga al pecador el amor de Dios que reconcilia. Otorga al pecador el amor de Dios que reconcilia. Y cita unas palabras del apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, cuando les dice, dejaos reconciliar con Dios. El que vive del amor misericordioso de Dios está pronto a responder a la llamada de Dios. Ve primero a reconciliarte con tu hermano, que nos dice el Señor Mateo 5:24. Sacramento de la reconciliación. Otorga al pecador el amor de Dios que reconcilia. La reconciliación es ese nombre, destruye esa idea de tú por tu camino y yo por el mío. Remarca esa misma idea. Pero, en la medida de lo posible, el objetivo es volver a la situación anterior. Haciendo un paréntesis en la historia, no. Como si no hubiese pasado, no. Sabiendo qué ha pasado y descubriendo que Dios nos trata como si no hubiera pasado. Esto que puede parecer como un poco farragoso, y las palabras son un poco imprecisas, apunta a eso. Reconciliarse es volver a darnos otra oportunidad. Volver a estar juntos. Volver a situarnos en ese punto en el que nos rompimos, en el que rompimos esa amistad. Sabiendo que llevamos las heridas dentro, pero dando la oportunidad de que esas heridas se conviertan en experiencia, en sabiduría. No es volvernos a situar como si no hubiese pasado nada. No es rebobinar y escribimos encima. No. Nos viene bien reconocer, recordar aquellas ocasiones, aquellas circunstancias en las cuales no hemos sido fieles a Dios, para aprender de ellas, para saber que si voy a no sé qué sitio, lo más fácil es que acabe sucediendo no sé qué cosa. Entonces le pido al Señor perdón y ya como si no hubiese pasado nada. No, hombre, si sabes, has aprendido ahora que yendo por ese camino sucede tal cosa, sé prudente. ¿Eso significa que Dios está ahí con la mosca detrás de la oreja? No. Eso es lo que significa la reconciliación. Volvemos a situarnos antes, te volvemos, el Señor nos vuelve a levantar, para que caminemos de la misma manera. No para que nos salgamos en el mismo sitio del camino, sino para que sepamos que cuando lleguemos a ese lugar, a ese sitio del camino, en muchas ocasiones hemos tirado para un lado, justo en el mismo lugar. Y para que al llegar ahí nos adelantemos. Seamos previsores y no nos pille de sorpresa, no nos pille de susto. Y cuando vayamos a llegar ahí, andemos preparados. Y le pidamos al Señor, oye Señor, ayúdame, que siempre que voy ahí tropiezo, siempre que voy ahí hago lo mismo. Ayúdame para no hacer lo mismo. Eso es la reconciliación. Es volver a caminar juntos, no por un camino nuevo. Al principio hay que ser por al camino antiguo, ese camino que ya conocemos. Y después de recorrer ese camino ya conocido, continuaremos por caminos nuevos. Eso es la reconciliación, en un sentido profundo. Dios se fía de nosotros. Se vuelve a fiar de nosotros. Aunque nosotros no nos fiemos de nosotros mismos, y motivos tenemos para ello. El perdón de Dios no es destruir y recomenzar. No es reiniciar la partida. No es eso. Como si no hubiese pasado. El Señor sabe lo que ha pasado. Por eso el Señor resucitado sigue teniendo las huellas de la pasión. Para que nosotros, cuando vemos al Señor resucitado, también lo recordemos. La resurrección no es olvido de la cruz. No es menospreciar la cruz, no es quitarle valor. No, no pasa nada, así que luego al final como va a resucitar, pues oye, lo mismo da. No, no, no es eso. El perdón es un perdón real. Dios nos perdona realmente. No es algo ficticio. Pero que sea real no significa que anule la historia. Sigue estando ahí. Lo que hace es convertir esa historia en historia de salvación. En historia de salvación. Igual que la cruz, que era signo de condena, signo de oprobio, lo convierte en signo de salvación. En cruz gloriosa. pero sigue siendo cruz, gloriosa cruz. En el sacramento, fíjense, solamente con estos nombres que los cristianos a lo largo de los siglos han ido dando para señalar algún aspecto de este sacramento de la misericordia de Dios. ¿Con qué disposiciones tenemos que acudir a este sacramento? Dios me quiere. Dios me levanta. Dios sigue fiándose de mí, aunque humanamente no tenga motivos para ello, desde nuestra perspectiva me refiero, aunque nosotros en su lugar no lo haríamos, y el Señor me quiere. Dios, que es creador, que podría hacer, como digo, borrón y cuenta nueva, y sin embargo, quiere seguir contando contigo. Es un poco como en algún oficio en el que vemos a una persona que está utilizando una herramienta ya rota. Imagínense un carpintero, ahora que estamos en los jueves escuchamos a esa lectura de San José. Y vemos que está allí con un destornillador, que está roto el mango, que lo tiene ahí con unos alambres, que a veces se dobla incluso, es decir, que incluso el mango ya no, que tiene que afilarlo de vez en cuando, que ya casi es muy chiquitillo aquello. Cualquiera de nosotros, si tenemos confianza, le decimos, pero tira eso ya, hombre, si ya no sirve, si te hace trabajar mucho más que si compraras uno nuevo, si tampoco son tan caros. Ahora más son muy modernos, le das un botón y lo hace solo. Y el carpintero pues sigue allí, ¿no?, con sus herramientas viejísimas, desgastadas, rotas, que le supone, pues le tiene que dedicar tiempo a ponerle lañas o lo que haya que poner allí para que aquello medio funcione. En muchas ocasiones Dios con nosotros es así. Nosotros le diríamos, mira, Señor, búscate otro. Arregla esto, si es que mira cómo estamos. Si te pasas todo el tiempo poniendo remaches, poniendo parches, compra uno nuevo. Si tú eres creador, pon uno nuevo, hombre. Si es lógico, además. Si nadie te lo va a reprochar, ¿qué quieres esperar? Y el Señor, igual que ese artesano, sigue poniéndonos parches. Y nuestra actitud, y termino, tiene que ser, cómo no, de un profundo agradecimiento. Señor, gracias por la paciencia que tienes conmigo. Gracias porque no tiras la toalla. Porque sigues utilizándome, a pesar de que te doy tanta guerra, de que no te lo pongo fácil, de que otros lo harían mucho mejor. Gracias, Señor, porque aun siendo así, tan estropeado, aún te sigo siendo útil. No por mis méritos, sino porque tú eres grande. Lo que descubrimos, y va mezclado con esa paz, está detrás de esa palabra, esa paz que sentimos cuando nos confesamos, es, Señor, sigo siendo útil para ti. No sé cómo, no sé por qué, porque desde fuera no hay manera de ver por dónde van los tiros. Pero sigo siendo útil para ti. Gracias, porque sigo siendo útil para ti. Pues con esta actitud, con este agradecimiento profundo a Dios nuestro Señor, terminamos recitando juntos, rezando juntos el Padre Nuestro. dirigiéndonos a Él con las mismas palabras que Cristo nos enseñó, con las mismas palabras que Cristo utilizaba para dirigirse al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ave María Purísima.